Salarios que pierden con la inflación, contra la inflación. Para comentar, estado de alerta y movilización de los trabajadores del Tribunal de Cuentas de la provincia. Pero algo más contundente y que se hace sentir desde ayer y para hoy también, paro de los trabajadores del Ministerio de Ecología. El reclamo fundamental, salarios, por supuesto. Estamos en comunicación con Mario Añelo, que es el delegado de ATE en ese ministerio, para que nos cuente sobre la situación. Mario, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Cepa, te saludamos.
Hola, buen día.
Buen
Hola.
día. No escucho muy bien
A
el
ver,
audio de ustedes.
ahí
El
nos estás escuchando
retorno.
mejor. Hola.
Escucho muy bajito apenas.
Qué raro. Bueno, bueno, vamos a intentar mejorarlo. A ver si ahí nos escuchás un poco mejor.
¿No mejora eso?
Hola.
Ahora escucho un poco más, sí.
Bueno, disculpanos, pero bueno, a veces la tecnología nos supera. Bueno, decinos, sí.
Bien, por
Contanos.
favor. No, bueno, un saludo primero para ustedes y gracias por comunicarte y bueno, permitirnos difundir un poco. Nosotros estamos en ayer en una tomando una medida de acción directa, fuimos a paro. Estamos los trabajadores de Casa Central y se adhirieron prácticamente todas las delegaciones del interior, así que no se están haciendo vías forestales y bueno, y quería también aclarar que somos afiliados de ATE, de UPCN y gente independiente, digamos, que estamos juntos por el mismo reclamo.
Hay gente afiliada a Unión Personal Civil de la Nación también, no es solo convocado por ATE.
No, ambos gremios estamos cubriendo, digamos, el paro, porque bueno, es un problema común a todos y básicamente el reclamo es salarial. Estamos pidiendo un sueldo igual a la canasta básica familiar. También estamos pidiendo un aumento del piso del fondo forestal, que es un fondo estímulo que tenemos, a 20 mil pesos. Y después la Asamblea elaboró un proyecto que le presentamos al ministro, que bueno, primero dijeron que se iba a aprobar, que es de aumento de los aforos en concepto de derecho de inspección y guías de tránsito de la madera, ¿no? Que actualmente pagan precios irrisorios. Y bueno, se presentó un proyecto para elevar eso con un fin no solamente recaudatorio, sino de que realmente tenga un costo la extracción maderera, ¿no? Porque, por ejemplo, para dar algunos números, un metro cúbico de una madera como incienso, que vale 25 mil pesos en el mercado, se paga 180 pesos de guía. Un metro cúbico de poste, que generalmente es Grondal o Guayubira, se paga 100 pesos la guía, y 25 postes, que es un metro cúbico, se venden cada uno a 5 mil pesos. O sea, que estamos regalando nuestros recursos, algo que cuesta mucho recuperar, y bueno, la idea es que tenga un valor y que desincentive un poco la explotación forestal, ¿no?
Claro, a ver, explícanos porque realmente para el común para nuestra audiencia en general y para nosotros mismos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta guía? Guía le llaman, ¿no?
Claro, sí. Hay todo un protocolo de extracción forestal, digamos. Cuando uno ve un camión de madera en la ruta, bueno, inmediatamente la gente piensa que, bueno, que es ilegal, que hay mucho desmonte, lo cual parcialmente es cierto, pero hay un mecanismo legal de extracción, digamos, hay formas de explotación forestal cuidada, por así decirlo.
De especies
Lo que resta,
nativas, digamos.
obviamente,
Esto es sobre las
de
especies.
madera nativa, sí,
Claro,
solamente
claro,
madera nativa.
claro.
Esa es la jurisprudencia del Ministerio de Ecología.
Ajá.
Para extracción de madera se presenta un plan de manejo que tiene toda
Claro.
una serie de requisitos. Tiene que haber un ingeniero forestal encargado, responsable. Se hace, esto estoy hablando de lo que dice la ley y lo
Sí,
que sería lo óptimo, ¿no? Se
perfecto,
hace un relevamiento de la madera que hay, los metros cúbicos que se puede extraer, y el ministerio autoriza determinado cupo, digamos, determinada cantidad. Y esa cantidad es la que será autorizada con una guía forestal. Después, obviamente, tenemos problemas de sobreexplotación, de mecanismos que se usan para no cumplir, digamos, lo que se tiene que cumplir. Y, bueno, obviamente, la falta de recursos del Estado y personal para controlar que eso efectivamente pase como tiene que pasar, ¿no?
Bueno, exacto, a eso voy. El personal del ministerio, interviene en esta certificación, digamos, de que se cumple con la explotación acordada, claro, que se cumple con los cupos, etcétera.
Claro, hay una parte teórica con la presentación de un plan de manejo y después hay una parte que tiene que ver con el control. Imagínense que todas las delegaciones de interior hay una sola que tiene un vehículo disponible. Después hay un mecanismo de control móvil que son 3 personas para toda la provincia. O sea que, digamos, estamos bastante limitados en la posibilidad de controlar lo que tenemos que controlar.
Claro.
En mi sector pasa algo parecido. Yo soy guardafauna y actualmente, por ejemplo, somos 3 guardafaunas para toda la provincia. Y actualmente no tenemos ni siquiera un vehículo propio para hacer los controles. Estamos ahora, en este momento, en veda de pesca, tanto en el río Uruguay como en Paraná, y no tenemos capacidad para ir a hacer los controles que tendríamos que hacer.
Claro. Ahora, digo, pero si hay algo de lo que se jacta el gobierno de la provincia de Misiones es de su inversión, los recursos que destina, la fuerte impronta de defensa de los recursos naturales, del medio ambiente. De hecho, creó otro ministerio relacionado con el Ministerio de Cambio Climático, que nadie entiende muy bien por qué. Está separado de ecología. Digo, lo que estás contando en realidad se contradice totalmente con esta propaganda que permanentemente hace incluso a nivel internacional el gobierno de la provincia.
Sí, la verdad es que es indignante y es dramático. A mí, que me toca la parte de hacer como técnico y como guardafauna, la verdad que nosotros hace un año que estamos pidiendo elementos de seguridad para ir al río y no nos compran. Presupuestos mínimos, estamos hablando de 3 chalecos, de un salvavidas circular, una bengala para poder ir al río con cierta seguridad, y eso es cuánto puede significar el presupuesto. Y es como vos decís, digamos, el gobierno vende una imagen, porque el turista que viene tanto a nivel nacional como internacional a Misiones con esta promoción del Hotel Verde, viene, más allá de que venga solo a cataratas o no, viene comprando una imagen, un lugar que hay que cuidar, y que justamente lo que la misma aplicación que el Ministerio de Ecología cada vez tiene menos recursos para poder llevar adelante esas tareas de control, ¿no?
Bueno, basta ver las gigantografías. Perdóname, basta ver las gigantografías en toda la provincia. Misiones es biodiversidad. Es un lema muy promocionado.
Nosotros estamos en la dirección de biodiversidad, 7 personas más, teníamos 3 vehículos, hacían relevamientos cuando yo ingresé hace 15 años, y la verdad que venimos en un declive. Y paralelamente pasa lo que decía Mariquita, se creó un Instituto de Misiones de la Biodiversidad, se crea un Ministerio de Cambio Climático, en vez de canalizar y focalizar los recursos en fortalecer una policía ambiental, en vez de fortalecer el ministerio, se lo viene desmembrando y desfinanciando, digamos.
Y llenando.
En lo salarial pasa algo parecido. En la administración central, en general, los ustedes saben, los sueldos son muy bajos.
Sí.
Pero no todos, o sea, hay sectores. ¿Por qué un empleado público de otro sector gana 150.000, 200.000 pesos o más? Y, por ejemplo, Ecología tiene un sueldo promedio de 85.000 pesos del sector administrativo. Claramente hay un interés del Estado de que algunas áreas de gobierno funcionen mejor.
Claro.
Y otras, como por ejemplo Ecología, no funcionen bien. O sea, entra esta cuestión de la suspicacia de por qué no se quiere o no se pretende que Ecología funcione como tiene que funcionar.
Claro.
¿Cuál es la planta de trabajadores del Ministerio de Ecología, Mario?
Actualmente son, creo que, cerca de 300 trabajadores, 180, porque, bueno, Subsecretaría de Tierra ya no es más de Ecología, Catastro no es más, bueno, ahí también se están separando, ¿no?
Ajá.
De los cuales unos 100 son guardaparques, y después, bueno, hay muchos administrativos, digamos, que están, la gente en las delegaciones son personal administrativo, y hay algunos inspectores y técnicos.
¿Cuál es la diferencia de tarea entre un guardaparque y un guardafauna?
¿Cómo, la diferencia?
Sí.
El guardaparque tiene, digamos, su trabajo en un destacamento, y tiene que cuidar lo que sería la superficie protegida de un parque provincial.
Sí,
y claro, los guardafaunas tenemos jurisprudencia en toda la provincia, o sea, todo el resto que queda, digamos, está en realidad, debería haber más guardafauna que guardaparque, ¿no?
Ajá.
Porque nosotros tenemos que cuidar todo lo que es caza y pesca furtiva, en todos los ríos y arroyos de la provincia, y todos los montes nativos que hay por fuera de los parques provinciales, que son superficies también muy importantes, digamos.
Pero, por ejemplo, a propósito de caza furtiva, cuando se conoce alguna noticia sobre que capturan a cazadores furtivos, etcétera, generalmente la intervención es de guardaparques.
Perdón, pero de vuelta lo estoy escuchando muy bajo.
A ver, digo, generalmente cuando hay alguna noticia sobre detención de cazadores furtivos, los que se da cuenta de que intervienen guardaparques, no guardafaunas, será por esto precisamente, por la falta de movilidad, por ejemplo, la falta de elementos carecen de
primero porque somos tres personas. Claro. Segundo, hay grupos, digamos, como grupos operativos, se llama grupos operativos de selva, de guardaparques, con los que muchas veces trabajamos en conjunto, que hacen controles en las zonas buffer, se llaman las zonas de amortiguamiento de los parques, y bueno, obviamente ellos son grupos por ahí más numerosos y hacen controles, y bueno. Pero bueno, nosotros también, a veces también, no porque seamos grandes profesionales, sino porque, bueno, si uno se tira en un hormiguero, alguna hormiga seguro que le pica, ¿no? Pero la verdad que nosotros, el tema de la caza furtiva es algo muy común en muchos lugares del interior.
Muy común.
Lo mismo que la pesca, nosotros, la verdad que también nos molesta mucho esta desidia, porque la verdad que cada vez que salimos, tenemos cientos de resultados, lo llevamos con muchas redes. Hemos tenido muchos procedimientos este año de caza furtiva, donde decomisamos armas, decomisamos vehículos, motos, y la verdad que venimos trabajando de una forma muy precaria, hemos hecho los reclamos pertinentes y la verdad que no. Por ejemplo, el vehículo de fauna que teníamos, el único, que es el único que tiene enganche, actualmente lo utiliza una persona acá en el ministerio que no es del área, que se lo dieron porque, bueno, era más amigo de la gestión. No quiero decir alcahuete porque queda muy feo.
Sí, sí.
Y bueno, y la verdad que es indignante porque nosotros somos los que ponemos el cuerpo, los que vamos al río, los que nos exponemos en lugares donde hay también situaciones de tráfico, de narcotráfico, no tenemos chaleco antibalas, no se gestionan los permisos de portación y capacitación para la portación de armas. Hay muchas falencias, más allá de lo salarial, ¿no?, que es muy importante. Y la verdad que venimos en mesas de diálogo, tras mesas de diálogo, y bueno, nos dicen que sí, que se armó el expediente, que se va a hacer, que esto, que lo otro, y bueno, esto no es nada personal con nadie, ¿no? Pero bueno, el ministro es el responsable de la gestión del ministerio, y bueno, la verdad que en algunas cosas hemos avanzado, pero en cuestiones fundamentales seguimos quedando en el camino. Sobre todo lo salarial, porque fíjese que ahora los aumentos se calculan en porcentaje en base a lo que es el sueldo de febrero, y que fue el sueldo más bajo del año.
Febrero 2022.
No, de este año, claro, antes del aumento. Entonces nos dice, bueno, tuvimos un 70% de aumento en el año. Nos dice, bueno, un aumento interesante, pero si uno lo calcula en base al sueldo de febrero, los montos son mínimos. La inflación mensual se calcula, la harina sube un 5% mensual con respecto al precio que tenía el mes pasado, ¿no? Con respecto al precio que tenía en febrero.
Sí, sí.
Entonces está totalmente desfasado los aumentos de lo que es la escalada inflacionaria que, bueno, que todos conocemos, ¿no?
Perdóname. Me dijiste al pasar algo que me quedó zumbando. ¿Un guardafauna necesita portación de armas para ejercer?
Actualmente no tenemos permiso.
No tienen.
Pero imagínense que nosotros en un procedimiento donde tenemos que retener a un cazador que sí posee armas, tenemos que hacerle un ACA, tenemos que sacarle esas armas y todo lo que tenga que ver con el lícito. El tema de las armas es una cuestión de seguridad. Muchos personal del ministerio tiene permisos propios, lo cual no es lo correcto.
No, claro.
Porque el permiso de tenencia implica la posibilidad de tenerlo en un vehículo o en una casa.
Pero
es un permiso personal aparte, no es un permiso institucional.
Pero además pregunto, ¿hay una capacitación para esto? Porque es una tarea de alto riesgo.
No, debería ser. La gente que porta, que trabaja y que le usa para su trabajo, es gente que se encarga de tanto de la gestión del permiso como de la capacitación, que es lo que exige la ley, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros estamos pidiendo hace un buen tiempo ya, lo mismo que el sector de guardaparques, es que haya un permiso institucional, digamos.
Pero
que
absolutamente.
Como otras fuerzas de seguridad. Bueno, pero eso no existe.
Me parece un requisito básico para, para brindar la suficiente garantía desde la autoridad constituida, en este caso. Alguien de que, bueno, depende de este ministerio, como podría ser de algún otro, pero bueno, si está actuando en nombre del Estado y se necesita, por ejemplo, para, es cierto, capturar a un cazador furtivo que está armado, que bueno, pero eso reclama precisamente de la del resguardo institucional que requiere la situación, ¿no? La verdad que a partir de enterarnos del reclamo salarial, nos estamos enterando de un cúmulo
que de alguna u otra manera
Valencia, ¿no?
lo decimos siempre respecto de cuál es el digamos cuál es la situación en cuanto a la preservación de nuestra flora, nuestra fauna en la provincia, de la que tanta alaraca se hace, hablando mal y pronto, pero que vemos los ciudadanos comunes, los que recorremos esta provincia, vemos que Misiones no es la provincia verde que supo ser hasta no hace muchos años nomás, porque la verdad que en los últimos 20 años es donde se avanzó escandalosamente en la depredación de nuestra selva paranaense, ¿no?
Claro, la verdad que, bueno, tenemos leyes muy interesantes, hay que reconocerlo.
Sí, hay leyes,
hay una propaganda que por ahí no se condice con lo que, porque por ejemplo, hablamos, no sé, de Yabotí, donde hay una superficie muy importante cubierta por bosques. Sí. Pero uno ingresa a ciertos bosques explotados por grandes empresas forestales y la riqueza de ese bosque, digamos, no es solamente una cuestión de cobertura, sino también de la riqueza específica que tiene un bosque, digamos. Uh-huh. Si uno entra a un bosque y solamente hay tacuara y hay pumo bravo y hay empresas de, digamos, se han llevado toda la especie de valor comercial, claro. Ese bosque no tiene la riqueza, digamos, que debería tener, claro, un bosque bien cuidado.
Claro.
Entonces,
claro.
Digamos, la protección no pasa solamente por conservar la cobertura del bosque, que es importante, sino también por conservar la riqueza específica. Imagínese que un árbol que alberga una infinidad de nichos, digamos, de lugares para pájaros, insectos,
claro,
un montón de biodiversidad que cuesta mucho recuperarse, digamos,
claro,
que solamente se piensa en la cobertura y en lo que, en una imagen a mostrar en un mapa satelital.
Sí, bueno, claro, es lo que...
Estamos en una visión muy corta, digamos,
exacto,
de lo que es el recurso.
Sí, sí, tal cual, es cierto, una foto aérea puede registrar verde. Ahora, si ahí abajo hay pino o hay alguna especie nativa, sí, las cosas son muy diferentes, por supuesto.
Y una muestra de eso son los grandes incendios que tuvimos hace 2 años.
Claro.
Cuando el monte está bien cuidado, el fuego no penetra de la misma manera, pero sí,
claro,
solamente lleno de tacuara, que es lo que invade cuando un monte está muy degradado.
Claro.
Bueno, obviamente que los fuegos tienen otra posibilidad de ingreso y de daño, ¿no? Los incendios forestales.
Bien.
Pero sí, la verdad que bueno, me agradezco tener la posibilidad de plantear todas estas cuestiones. La cuestión salarial es central, porque la verdad,
claro,
que, no sé, creo que son 90.000 pesos, 85.000 pesos que cobra un administrativo, que se hace muy difícil llegar a fin de mes. Uh-huh. Tenemos también el tema de los compañeros que tienen, digamos, a determinada edad, y sin desmerecerlo por su edad, pero por ahí querrían estar descansando, disfrutando con sus nietos, con su familia, tanto tiempo de que pusieron, uh-huh, el cuerpo para alejado, y no se pueden jubilar porque pasan a cobrar 50.000 pesos, 45.000 pesos, lo cual, claro, es una locura, digamos.
Claro, claro.
La verdad que es indignante, y bueno, lo que estamos viviendo no es un lujo, digamos. El trabajador, cualquier aumento que tenga, va a terminar
en
el mismo mercado interno.
Para ir cerrando, bueno, están con este reclamo salarial, paro hoy y mañana, seguramente en la medida que no tengan respuestas se seguirán planteando un plan de lucha.
Evaluaremos nuevas medidas, digamos. Uh-huh. hay una decisión muy importante de la gente del interior, que son delegaciones que son muy olvidadas.
Uh-huh.
La verdad que también, si uno recorre las delegaciones del interior, las condiciones de edilicia, hay un montón de otras cuestiones aparte de lo salarial que son muy,
bueno,
muy apremiantes, digamos, las condiciones de la verdad son muy precarias.
Es
y bueno, los guardaparques están por tener una reunión que posiblemente también se plieguen a las medidas, digamos.
Ajá.
Así que bueno, veremos qué respuesta tenemos.
Bien.
Y desde ya agradecido esta posibilidad de
no
de la audiencia.
Al contrario, para nosotros también es información, es enterarnos de cómo son en realidad las cosas, y así se lo queremos transmitir a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, realmente muy claro, muy clarificador, además de claro.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a la audiencia.
Bueno
muchas gracias.
Muy buenos días.
Mario. Hasta
muy,
pronto,
muy,
ojalá resuelvan el problema.
Sí, muy buenos días.
Buen día.
nunca quiso intimidar, ave aquí de su dolor, venda su fugacidad.
Mario Añelo es delegado de ATE en el Ministerio de Ecología y allí los trabajadores de toda la provincia están de paro hoy, desde ayer y durante toda la jornada de hoy. Una vez más, ¿no? Cáscaras vacías. Es muy preocupante.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas.